esto. Me interesa la opinión de Marcos Novaro, que viene escribiendo sobre esto. Marcos Novaro es licenciado en sociología, es doctor en filosofía y tiene una perspectiva de las cosas siempre muy interesante, a veces muy original. Digo, porque originales no podemos ser siempre. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laura?
Bien, ¿y
no,
vos?
No, hoy no voy a ser muy original.
Sí, seguro. Siempre sos original.
Hoy
siempre.
Seguro que no, hoy no me toca.
Siempre sos original. Pero, ¿vos qué opinás de lo que estábamos hablando, de lo que decía Alejandro?
Mirá, me parece que hay veces que los acuerdos se hacen para conseguir algo que beneficia a todos y es muy visible, digamos, y es fácil de repartir los beneficios. Y también se hacen acuerdos para evitar un gran mal, digamos, ¿no? La gente ve que las cosas pueden estar yéndose al demonio. Y
¿qué sería este caso?
Yo creo que se parece obviamente más a este segundo caso que al primero. El primero, sí, es un momento, vos tenés que poder mostrar que hay un éxito en puerta. Acá no hay ningún éxito en puerta. Hay básicamente la posibilidad de que se coopere en un nivel muy mínimo.
Marcos,
el desorden.
Disculpame, sí. Que ahora me interesa que lo repitas porque no te escucho. Yo no sé si estás caminando, estás corriendo, y si pudieras parar, porque salís como un poco agitado. Y nos interesa lo que estás diciendo, dale.
Bueno, como te decía, me parece que para evitar el daño que puede producir a la economía y a la política, a las instituciones de la democracia, un proceso electoral con este círculo vicioso entre incertidumbre política y incertidumbre económica que estamos viviendo, los que colaboren a frenar esa incertidumbre pueden tener un cierto beneficio y mostrarse frente a la sociedad como actores responsables. Es siempre más difícil sacar rédito político de evitar un mal que el de conseguir un bien, digamos, ¿no? Porque vos siempre tenés que decir, miren, que las cosas podrían haber sido peores. Ahora, yo creo que al gobierno, obviamente, que esta es la situación más difícil que tiene que resolver y le conviene cooperar, y creo que la discusión es si le conviene cooperar a los opositores moderados, y ahí están un poco, bueno, vos lo dijiste al comienzo, Pichetto cree que sí, Labaña no se sabe, Massa ahora dice que no, pero al principio parecía más dispuesto que Labaña.
Hoy justo tuve que entrevistar a Labaña. Labaña sí. está dispuesto a conversar, quiere ser más concreto en determinados temas y hacer más hincapié en cómo se va a resolver el tema de la desocupación, pero me parece que está mucho más abierto de lo que, por lo menos de lo que yo imaginaba. No sé si se va a llevar adelante. Sí, claro, claramente Massa está diciendo que es todo marketing, ¿no?
Sí, me parece que yo creo que Massa y Labaña se van a repartir el rol. Si uno está, el otro no va a querer, digamos, ¿no? O sea, esa es parte de la especulación electoral.
Claro, están peleando el liderazgo en su espacio, ¿no?
Sí, y bueno, y entonces se especulan. Si vos entrás, yo estaba afuera tirando cascotazos y viceversa. Por eso cuando Massa al principio dijo, bueno, hablemos, Labaña salió con lo del marketing. Ahora se invirtieron, ¿no? El que habla de marketing es Massa. Pero de todo modo, eso es razonable, porque es lógico que estén viendo a ver si les conviene o no les conviene. El asunto no es hacer pactos por heroísmo. Los actores pactan porque les conviene.
¿Pero por qué no les podría convenir? ¿Porque quedarían pegados con el gobierno, sería?
Y porque los otros van a quedarse con los votos de adhesión a la colaboración, digamos, ¿no? Yo creo que ahí me parece que no hay tantos votos para repartir entre todos, porque son demasiados. Entonces, sí, el gobierno, con alguno de ellos, tal vez logre cooperar. Con toda alternativa federal es muy difícil, ¿no? Y Pichetto es el más favorable al acuerdo, porque votos no tiene.
Y Urtubey también, ¿eh? Urtubey.
Claro, ¿sabes? Pero convengamos que son los que corren atrás, ¿no? Son tipos que, con suerte, son candidatos a vicepresidente, pero candidato chance de ser candidato a presidente no tiene ninguno de ellos. Entonces son los más colaborativos, sí, porque con tal de figurar ellos ganan. Y está bien.
Bueno, es una opinión. Hay quienes dicen que Pichetto, en general, ante cualquier tipo de gobierno, él, digamos que pregona...
Es más colaborativo que el resto.
La gobernabilidad. ¿Cómo?
Sí, no, que es más colaborativo que el resto.
Es más colaborativo.
Es más su experiencia, ¿no? Su experiencia de ser un armador político que no está...
No creo ni siquiera que se presente como candidato. Creo que está más está trabajando muy cerca, claro, de Labaña. Ahora, sí. Bueno, es cierto, entre Labaña y Massa hay una pulseada y veremos en ese caso a quién le conviene y a quién no.
Claro, pero de todos modos, dentro del pacto en sí, Yo creo que sí hay una coincidencia mínima, es decir, bueno, no queremos default, ¿no? Y firmamos más algunas otras cosas, ¿no? Que hagan un paquete. Pero lo importante ahí va a ser decir, ninguno de los que firma esto quiere default. Y logran que baje el riesgo país, baja un poco la tasa de interés, ahí el gobierno obviamente gana, pero también gana la oposición moderada que haya firmado, que dice, ven, nosotros colaboramos a crear confianza cuando el gobierno no puede hacerlo porque ha perdido la confianza de la gente. Y ir a campaña con eso me parece que es totalmente viable. Para ellos es más viable que lo que les pasa ahora, que todos los votos que pierde Macri se van a Cristina. Porque la verdad es que la alternativa federal no está creciendo.
Es así.
Están estancados. ¿Por qué? Porque la gente que se enoja tampoco va a votar algo que es tan parecido y que parece un gris insulso, digamos. No va a poner un lado ni para el otro. Por eso la baña despegó en febrero y después quedó ahí amesetado. No va para ningún lado eso.
Bueno, no sé, la baña está creciendo en conocimiento de la gente, según lo que dicen las encuestas, ¿no?
Es posible, sí. Yo creo que su desafío, de todos modos, es cómo convertir la imagen buena que él tiene en votos. Y eso, con eso, digamos, es difícil, porque la gente tiene que verlo como una opción real de poder. Está reuniendo alrededor suyo la gente que necesita para gobernar, que tiene una idea de cómo hacer las cosas para que salga mejor que con Macri o con Cristina. Y eso por ahora no se ve.
¿Vos escribiste que Cristina coquetea peligrosamente en el límite del sistema democrático. ¿A qué te referís?
Bueno, yo creo que la vimos en esta reaparición que hizo con el libro, ¿no? Donde se desmintió un poco la idea de que ella se había moderado y que haría algo parecido a... Se empezó a hablar de que su ideal no era Alemania Oriental, sino Portugal. Bueno, es un chiste eso, digamos. Uno ve el libro, sinceramente. Es ella en pleno, y todos los consejos que le pueda dar a Alberto Fernández, incluso Kicillof, que parece ahora entusiasmado con la moderación, yo creo que todo eso a ella le importa muy poco. Y en parte tiene razón, porque yo creo que entiende mejor que Alberto Fernández o Kicillof la situación que se va a dar si ella llega a ganar. Si ya están escapándose todos los capitales ahora... Yo me imagino en octubre, si ella está por ganar, no queda nadie, digamos, acá. O sea, y entonces va a ser inevitable el default. Entonces, mejor que estalle todo antes. Entonces, ella sigue con la lógica de cuanto peor, mejor. Y es lógico que lo haga. No, la opción esa de la moderación no se la cree nadie. Nadie de los que tiene realmente poder e influencia económica, digamos, ¿no? O sea,
no puede creer algún botón. Pero quizás la gente sí se la cree, ¿no?
Claro,
mucha gente.
Se va a equivocar. Y yo creo que ella en alguna medida le está avisando a la gente. Mirá, acá vamos, sí. De vuelta por todo, porque lo que nos va a entregar Macri va a ser un desastre. Un desastre en gran medida provocado por ella misma, pero bueno, esa es la parte que ella nos puede decir, ¿no?
Bueno, es lo que deja entrever en el libro que publicó, pero el libro, sí. Por más que se agote y se agote, no es que tiene una llegada masiva. La gente no sabe lo que piensa Cristina hoy mientras ella no hable.
No, por eso tal vez algunos votantes moderados que terminen creyéndose la idea esta de que si vuelve Cristina, vuelve amistosa, herbívora y reconciliada, digamos. Yo creo que eso no va a pasar, no tiene ninguna chance, pero bueno, es probable que alguna gente sueñe con esa ilusión. Finalmente, también es difícil creerse esto de que Macri va a ser un segundo mandato mucho mejor que el primero, digamos, ¿no? Como digamos, hay como pocos entusiasmos disponibles, y entonces hasta el entusiasmo este un poco tramposo de Cristina para mucha gente va a funcionar.
O sea que está bueno lo que estás diciendo, ¿no? La gente se va a ilusionar con algo difícil de ilusionarte. Sí, que aunque no, Macri vale. o que Cristina cambiaron.
Claro. Vamos a tener que poner mucho fe de parte nuestra, digamos, ¿no?
Claro,
o sea,
le
no,
ponen fe, le ponen...
Magia, un condimento mágico.
Pongamos de garra al asunto.
Marco, Cecilia Boflet te saluda. Y pensaba, ¿puede Cristina en ese esquema hacer una campaña en silencio otra vez? Digamos, Cristina ha hecho por lo menos dos o tres veces toda la campaña electoral casi sin hablar públicamente, sin dar definiciones. En esta Argentina, mucho más caliente, mucho más polarizada, digamos, ¿puede volver a usar esa estrategia?
Mira, en principio sí, ¿no? O sea, no hay que descartarlo. Creo que sí es... Es muy inteligente y ha recapacitado. Después de 2017, que venía haciendo todo mal, empezó a hacer todo bien. Las listas de unidad peronista, su retiro del espacio público, fueron buenas ideas. la terminan subiendo al ring igual, porque la campaña es una dinámica, digamos, que tiene su fuerza propia. Y a pesar de que ella no quiera hablar, la obligan a hablar. Y si no habla ella, terminan hablando por ella Luis de Lía, Bonafín.
Y es peor,
y
claro.
Es peor todavía. Y eso es posible que pase, digamos, ¿no? Yo creo que va a ser la cosa muy difícil para ella, porque la campaña va a ser muy peleada y inevitablemente va a tener que dar la cara.
Bueno, el libro se vende, pero se vende entre la militancia. ¿Quiénes compran el libro para vos, sinceramente, de Cristina Kirchner?
Yo creo que el libro es un objeto para llevar por la calle, igual que una remera, una gorrita o una bandera. Es eso, ¿no? No es un libro para abrir y mirar. Mucho menos para leer y pensar, digamos, por eso.
Llevar algo de Cristina para la militancia.
Es algo, es una marca de identidad, y es eso, digamos. Por eso tiene tanto éxito y la gente compra dos o tres. ¿Cómo comprarse dos o tres remeras de Boca, digamos, no? Si tenés algún hijo, tenés un pariente, le llevas la remera.
Ahora, los que lo lean van a ver que Cristina no cambió.
Me da la impresión de que no. Yo lo estuve mirando y la verdad que me llamó la atención. Creo que si lo hubiera visto, si ella lo hubiera dejado a Alberto Fernández mirarlo antes de publicarlo,
no salía así.
Se hubiera puesto loco, ¿no? Pero me da la impresión de que a tanto no llega a su influencia.
La tiene difícil, Alberto Fernández. Marcos, bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
No, gracias a vos, que sigas bien, che. Buenos días.
Un abrazo a Marcos Novaro, es politólogo, y estamos hablando un poco de todo, Alejandro, de lo que...